Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Una y siete minutos, tenemos que abrir ese tiempo en COPE Cantabria, en COPE Más, 105.6, con una última hora muy buena, muy positiva para el Racing, y es que acaba de confirmar hace un par de minutos que Marco Camus ha renovado su contrato con el Racing hasta 2025, tres temporadas más, así que creo que el extremo se queda en casa. Es una muy buena noticia para seguir progresando ya en el fútbol profesional. Recuerda que se incorporó cuando era cadete, así que acaba de cumplir su séptima temporada en el club racinguista, y yo creo que es una muy buena noticia. Lo vas a escuchar en el Tiempo para el Deporte a partir de las 3 y 25 hasta las 4 de la tarde en esta sintonía de COPE Más Cantabria. Bueno, estamos a finales de mayo, concretamente día 24, época crucial para los estudiantes con los exámenes finales del curso escolar, también universitarios, pero también es importante para los que quieren organizar de la mejor forma posible su incorporación a la universidad para cursar sus estudios superiores. Una de las opciones que dispone Cantabria, concretamente a los pies del Sardinero, es CESINE, la Escuela Internacional de Negocios, Comunicación y Diseño, que desde hace 2 años pertenece al grupo francés internacional EDH, con campus alrededor del mundo y escuelas muy prestigiosas en Francia. Nos va a dar más detalles para atendernos en unos minutos Celia Aro, responsable de admisión de CESINE. Hola Celia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Jaime.
Encantado de hablar contigo porque estamos, como decimos, en una época crucial para los estudiantes, ¿no? Nerviosos con los exámenes.
Eso es, están ya cerrando la etapa de bachillerato o de la formación profesional y arrancando a ver qué hacen el año que viene, si universidad, si un grado u otro. Entonces es un momento, bueno, yo creo que muy bonito para ellos, pero también complicado, es decir.
Bueno, eso para los que están cursando ya en CESINE, pero habrá gente que, como decimos, pues quiera trasladarse, mirar una opción, otra, y vosotros supongo que tenéis también muchas ganas de recibir a nuevos alumnos en CESINE porque pueden cursar grados, dobles grados, másteres combinados entre sí.
Eso es. Nosotros, nuestra oferta académica se divide en dos grandes áreas. Por un lado tenemos la Escuela de Negocios y Comunicación, donde pueden estudiar Administración y Dirección de Empresas, Publicidad, Relaciones Públicas y Marketing, y Periodismo y Redes Sociales. Y por otro lado, la Escuela de Diseño y Creación, que de hecho somos la única institución en Cantabria que imparte titulaciones de grado, y tenemos diseño de moda, diseño gráfico y diseño de interiores. Esa sería un poco nuestra oferta académica.
Uh-huh. Oye, yo he tenido la oportunidad hace años de poder colaborar con CESINE, dar clase, lo que hace un poquito de ejemplo de que los profesores son todos titulados y que están trabajando en actualidad. Es decir, son muy prácticas las clases en CESINE.
Eso es. Bueno, yo además soy antigua alumna, entonces yo he podido vivir desde dentro esta metodología práctica y esta enseñanza en la que los profesores que son profesionales trasladan esa realidad a sus alumnos, ese día a día y lo que van a afrontar el día de mañana como profesionales. Entonces trabajan como si fueran, bueno, pequeños equipos de trabajo, y los alumnos la verdad es que con esta metodología aprenden un montón y se les hace, yo creo, que incluso más entretenido que solo estudiar y estudiar.
Es una metodología fantástica, Celia. Pues yo tengo mucha envidia, porque yo cuando estudiaba, lógicamente, no era tan práctico, era más meter codos a estudiar, pero estos, aparte de estudiar, tienen lo que van a encontrarse en el futuro, prácticamente desde que salen de CESINE.
Eso es, sobre todo les sirve mucho para ver su progreso, que al final no sea solo una nota en un examen, sino pues preparar un reportaje de radio, hacer un estudio de mercado, crear tu propia colección de moda, que vean un poco cómo se desarrolla esto en el mundo real y que vean cómo van avanzando esa mejora desde que entran en primero hasta que salen en cuarto o en quinto de carrera.
Un factor importante también son las prácticas, que también tenéis muchas posibilidades de acudir a empresas muy importantes de la región para poder cursar los estudios, ya sea, como decimos, en moda, gráfico, periodismo, etcétera.
Eso es muy importante que desde el primer día interioricen el hecho de que tienen que salir al mercado laboral, realizar prácticas en empresas, darse a conocer y sobre todo ir poniendo en valor lo que van aprendiendo año tras año. Entonces, por suerte, tenemos un montón de empresas con las que colaboramos cada año, que nuestros alumnos realizan prácticas, van aprendiendo y sobre todo, bueno, que sea también un beneficio mutuo. que el alumno se dé a conocer, pero que la empresa pueda ver que realmente los alumnos de Cecine tienen ese valor añadido que necesitan el día de mañana incorporar en sus empresas.
Como decimos, Celia, Cecine está en el Sardinero prácticamente a los pies. ¿Cuándo la gente puede acudir a visitar las instalaciones y poder husmear un poquito qué es lo que ofrece Cecine?
Pues nosotros ya estamos muy avanzados en el proceso de matriculación y tenemos las puertas abiertas a diario. Es decir, estamos disponibles para acoger y recibir a todo el mundo que quiera visitarnos y recibir esa información para que puedan dar el último paso de decidir si somos la universidad en la que quieren estar. O sea que aquí estamos día a día.
Oye, Celia, también es importante resaltar que aparte de lo que hemos dicho de administración, dirección de empresas, marketing, publicidad, periodismo, redes sociales, Cecine es la única institución en Cantabria que tiene títulos de grado en diseño, de diseño de moda, diseño gráfico y diseño de interiores.
Eso es, estas titulaciones superiores que son equivalentes a grados universitarios de 4 años de duración, igual que cualquier carrera, somos el único centro en Cantabria que lo tenemos y al final todo lo relacionado con el mundo de la moda, el mundo del diseño gráfico, el mundo del interiorismo, está muy a la orden del día. Cada vez son más los estudiantes que empiezan a conocer estos estudios y que se lanzan a la piscina y bueno, son estudios súper interesantes, súper creativos. También es un perfil bastante concreto el del alumno y cada vez recibimos a más personas que vienen a conocer estos estudios, estas peculiaridades que tienen, ya que tiene una prueba de acceso diferente a la EBAU. Entonces, todo aquel que pueda estar interesado y tenga cualquier curiosidad, que no duden en venir a Cecine y le explicaremos todo, vamos, al más mínimo detalle.
Ay, háblanos un poquito de esa prueba de acceso. Es muy complicada porque yo pensaba que cualquiera podría intentar cursar ese grado. No es así, hay que pasar una prueba previa.
Eso es. Al igual que para cualquier grado universitario exigen la EBAU, para estas enseñanzas artísticas, estos títulos de grado de diseño, piden una prueba específica de acceso. Es una prueba similar a la EBAU, por así decir, pero más enfocada al área artístico. No es muy compleja, pero bueno, tiene su aquel. Entonces es mejor conocerlo, recibir esa información, ver en qué se basa y sobre todo que sepan que desde Cecine nosotros ayudamos a nuestros futuros alumnos a preparar esta prueba. Porque como es tan desconocido, Jaime, pues bueno, sí, que cuenten un poco con ese empujón por parte de Cecine.
Es desconocido.
Como es el día 24 de junio, les ayudamos hasta ese día a que puedan hacerlo lo mejor posible.
O sea que queda un mesecito para el 24 de junio, que es esa semana clave, ¿no?
Eso es.
Perfecto. Oye, Celia, decíamos que quizá la gente a lo mejor no lo conoce, pero los que sí hemos seguido un poquito los pasos de Cecine en este grado específico de moda, diseño gráfico y demás, ha sido ganador de muchos certámenes publicitarios, de moda, habéis llamado mucho la atención. Es decir, Cecine no es que enseñen, es que las pruebas están ahí. Habéis conseguido muchos primeros premios en concursos.
Eso es, sobre todo en el ámbito publicitario, han vuelto nuestros alumnos la semana pasada del Public Festival, que siempre son galardonados con un montón de premios, que ponen en valor lo que van aprendiendo los alumnos, que a pesar de no ser graduados todavía, siempre bueno, pues van poquito a poco mostrando esos spots, esa creatividad, etcétera. Y dentro del mundo de la moda, también la semana pasada hemos tenido el Cecine Fashion Show, que llevan a cabo todos los años los alumnos de segundo, tercero y cuarto de moda, y la verdad es que ha sido un evento con una acogida impresionante. Se desarrolló en el escenario Santander, más de 70 modelos, 23 colecciones, que bueno, dieron a conocer un poco el trabajo de los alumnos de la Escuela de Diseño de Cecine y ese empoderamiento que tienen ya, que desde segundo van creando sus prendas, sus colecciones y se muestran como auténticos diseñadores de moda.
Totalmente. Son, vamos, estarán cursando en Cecine, pero parece que son auténticos profesionales. Celia, ha sido un auténtico placer hablar contigo, responsable de admisiones. Estamos en unas semanas claves para poder acoger las plazas. ¿Dónde pueden, también por internet o dónde pueden consultar? ¿Algún teléfono para poder pedir información?
Eso es, en la propia página web de Cecine, cecine.com, ahí tienen toda la información, tienen los datos de contacto de mi compañera y míos, pueden llamar por teléfono, tienen ahí un poco todo detallado para que cualquier cosita que necesiten les redirijan directamente hacia nosotros.
Y lo más importante, jornada de puertas abiertas todos los días del año, es decir, que lo tienen facilísimo para poder conocer Cecine desde dentro. Celia Aro, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Jaime. Buenos días.
1:16. Continuamos ahora mismo porque llega el avispero a vuelta de pausa con María Jesús Cedrún y Roberto Media. Vamos a actualizar y vamos a hablar de lo más importante de la actualidad política y social de Cantabria.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. iVentanas, en la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
La Universidad Europea del Atlántico te ofrece los grados en Publicidad y Relaciones Públicas, Periodismo y Comunicación Audiovisual. Aprenderás en una emisora de radio, en un plató de televisión y realizarás prácticas en empresas, con la posibilidad de cursar un semestre académico en el extranjero. Conoce nuestro campus de Santander. Reserva tu visita llamando al 942-244-244. Universidad Europea del Atlántico. Excelencia profesional. La formación que nos define.
Si oyes una voz dentro de ti diciéndote no sabes pintar, es porque no has visitado una tienda de pinturas Tenisol. Te lo van a poner tan fácil que te creerás el Velázquez de la brocha. Búscala y la casa de tus sueños será una realidad si te dejas aconsejar por los profesionales de pinturas Tenisol.
En Laredo, Reynosa, Los Tánagos, Torrelavega en la Rotonda de los Rotarios y en la Albericia, Santander.
He quedado muy satisfecho con las ventanas que me instalaron en House. Me dieron buenos consejos y la calidad es máxima.
En tu hogar elige calidad. En House te traemos las ventanas de PVC de la marca Herme 10 y la calidad natural de las cocinas House Kitchen. Visítanos en Santander y Laredo. Y ahora también en la Albericia en Ventanas Cajigas. Teléfono 942-3351-44. House, tu hogar a medida.
Hay cocinas y cocinas.
Cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas.
Hay baños y baños.
Baños con diseño y estilo.
Visita la amplia exposición de Azulejos Delgado. Más de 1.500 metros de exposición con las últimas tendencias en cocinas y baños.
Azulejos Delgado, en Igoyo de Camargo y en azulejosdelgado.com.
Si este 2022 te has propuesto comer saludablemente, De Personas Cocinando con Sentido te lleva hasta tu puerta un servicio de catering de calidad con productos frescos, de la tierra, ecológicos y a domicilio. Infórmate en depersonascocinandoconsentido.es. Ampros, creando oportunidades para las personas.
No es una liquidación,
no es un traslado,
es mucho más.
Muebles Carlos Uriarte.
En Carlos Uriarte Diseño simplemente ponemos muebles de verdad a los precios que siempre quisiste, por renovación de nuestras colecciones y también en nuevas colecciones.
Muebles Carlos Uriarte.
Carlos Uriarte, la diferencia.
¿Quieres ganar la compra de un año entero en BM Supermercados? Del 17 al 31 de mayo, juega la Liga BM y gana superpremios. Consulta condiciones en bmsupermercados.es.
BM no es lo mismo.
Una y 19 minutos, ya sabes que BM Supermercados no es que sea local, es súper local. Tienen todos los productos, sobre todo más cercanos. Compruébalo tú mismo con la mejor selección de productos locales en BM. No es lo mismo. Con ellos nos vamos a conocer ahora mismo en la DGT, la última hora, cómo está la situación de las carreteras en Cantabria, gracias a Enrique Marchán. Hola Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes Jaime, en este momento por suerte situación muy tranquila en todas las carreteras de Cantabria, con tráfico fluido y cómodo y sin ningún incidente que afecte ni en las vías principales ni tampoco en las secundarias. Eso sí, les recordamos que permanece cerrada la 8 en el entorno de Ontón por desprendimientos en sentido Santander. Eso sí, se ha habilitado un carril en dirección Vizcaya, por lo que trae mucha precaución en sentido contrario.
Gracias, Enrique. En cuanto al tiempo, ya lo habrás comprobado, día plomizo, gris, con chubascos débiles, sobre todo en el litoral. Van a ir tendiendo a cesar en el sur a última hora de la jornada. La cota de nieve en torno a los 1.600 metros. Siguen bajando las temperaturas, más acusadamente en el extremo sur. En el litoral, viento del oeste y noroeste, con algún intervalo de fuerte. Y en el interior, viento flojo del noroeste, aumentando de intensidad por la tarde. Tenemos mínimas hoy de 3 grados en Reynosa, 7 en Potes, el resto entre 10 y 13 grados. grados y las máximas, salvando los 11 grados de Reynosa, estarán entre los 15 y 16 grados en el resto de la región. Para mañana miércoles, cielos nubosos o cubiertos con lluvias débiles y chubascos dispersos, menos probables en el extremo sur y que van a tender a cesar en la segunda mitad de la tarde, al tiempo que se van abriendo claros. Brumas y algún banco de niebla matinal en el interior, la cota de nieve como hoy, en torno a los 1.600 metros, aunque luego irá subiendo rápidamente. Las temperaturas sin cambios o en ligero aumento, el viento será del oeste, girando al noroeste en el litoral y flojo del noroeste en el interior, girando a norte más intenso en el extremo sur por la tarde. Mínimas de 3 grados en Reynosa, en 7 en Potes, de 10 y 12 grados en el resto de Cantabria, y en cuanto a las máximas, 12 de Reynosa, 16 en Casturdiales y Potes, el resto entre los 17 y 18 grados.
En COPE Cantabria, el avispero.
1:22, agradecemos a las avispas de hoy que se hayan acercado hasta los estudios de COPE Cantabria. María Jesús Cedrún, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días. Muchas gracias, lo de avispas.
Bueno, avispero, avispas, bueno, un poquito eso, el eslogan, sí. De aquí, de COPE Cantabria. Bueno, exsecretaria de UGT en la región y desde 2017 consejera del Consejo Económico y Social del CES en España, ¿no?
Sí.
Ahí continuamos al frente. Roberto Media, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días.
Vicesecretario del Partido Popular en la región y diputado también regional en el Parlamento.
Pues sí.
Y ayer fue una tarde un pelín intensa.
Fue una mañana y una tarde bastante movida, sí.
Uh-huh. ¿Algún titular? Sobre todo, ¿en qué ha habido tal desacuerdo?
Bueno, pues fue bastante tenso la cuestión de las ayudas al lobo, porque pues vinieron los ganaderos que están muy preocupados, ya llevan concentrándose varios lunes a las puertas del Parlamento, y al final pues el PRC y el PSOE les volvieron a dar la espalda. Se pedía una cosa muy sencilla, pues que se pague en tiempo y forma, ya que tiene los daños que tiene, pues que se les pague en tiempo y forma. Y dijeron que no. Votaron que no y encima pues el consejero hasta se cabreó con ellos, cosa que no entiendo. Los que están padeciendo esta situación absolutamente insostenible e injustificada son ellos, y que les demos la espalda pues es lamentable.
Recordamos que es una iniciativa presentada por Ciudadanos, claro, llama la atención, patata caliente para el propio consejero Guillermo Blanco, que defiende a capa y espada la situación del lobo en Cantabria, pero que el partido junto al PSOE pues ayer no ha votado a favor de que se pueda adelantar, o como dice Roberto, que se pague a tiempo, ¿no?, esas ayudas.
Pues sí, es una situación que nadie la entiende. El consejero nos dice que hace todo lo que puede, pero aquí hay una realidad. Hace ya muchos meses la ministra Teresa Rivera dio el paso, empujada por un montón de asociaciones ecologistas, un paso absolutamente sectario de incluir el lobo como una especie muy protegida que no se puede cazar y no se puede establecer un control poblacional, y por lo tanto las consecuencias de esa decisión nos están llegando. Hoy se veían unas imágenes, hace un momento lo acabo de ver viniendo hacia aquí, que el lobo ha vuelto a atacar en Ruilova, está atacando ya en la costa. Ese plano que tenía la consejería de las zonas de montaña donde se producían antiguamente los ataques del lobo ya es historia, y ahora mismo están atacando los mismos pueblos, en los mismos centros de las localidades, y ya está en la costa. O ponemos coto a esto o no sé qué va a pasar, y con mirar para otro lado no se soluciona. Ayer se lo dijo mi portavoz Pedro Gómez al consejero. Aquí hay un responsable, él puede hacer todo lo que pueda, pero está claro, todo lo que cree que puede hacer.
Pero no mira hacia otro lado, Roberto. Está defendiendo hasta en Europa.
No mira hacia otro lado, pero las soluciones son las que son, y los resultados también, ninguno. Los resultados ninguno. Y aquí hay una cosa muy clara. En el Consejo de Gobierno de Cantabria se sienta el Partido Socialista, que es los mismos socios a los que Mazón vota siempre que lo necesitan en Madrid. Y quien lo ha establecido esto por un criterio caprichoso ha sido la ministra Teresa Rivera. Por lo tanto, solo hay esa baza. No se puede jugar otra baza. Y la baza es, pues tendrá que decidir qué quieren, PSOE o ganaderos. No hay otra solución.
Bailar en el hambre, María Jesús, es una patata caliente, una situación comprometida, ¿no?
Sí, yo de entrada tengo que decir que me posiciono de la parte de los ganaderos, es decir, no de la parte de los ganaderos en general, sino que me posiciono a favor de la necesidad del control. Sí. Porque independientemente de que los ganaderos pues tengan ayudas o tengan unos seguros que les cubran, ellos no crían a los animales para que se los coma el lobo, para que sea alimento del lobo, sino que los crían para otra cosa, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, Yo creo que, y no es precisamente el consejero, uno de mis consejeros preferidos, pero sí que reconozco que no se ha escondido y se ha posicionado claramente. Yo no sé si además incluso se ha perdido alguna demanda planteada con respecto a
se han ganado unas y se han perdido otras, depende.
Yo la idea que tengo es que se ha peleado, también se ha llevado a los juzgados y se han perdido. Yo no entiendo el empecinamiento del ministerio, no lo entiendo, así como las asociaciones ecologistas. Yo no sé si el mapa que Cantabria o que el norte, porque no es solo una pelea de Cantabria, sino que el norte de España presentó, era un mapa de hace tiempo, ¿no? Sí. Como además estamos viendo que en los últimos años no solo el lobo, sino el oso, es decir, animales, los jabalís, animales que habitualmente vivían más metidos en el monte, cada vez se están acercando más a las personas, ¿no? Y cada vez se acercan más a los territorios que están a zonas urbanas. Entonces yo no sé si el plano que se presentó de dónde estaban ubicados y de dónde se encontraban, de los lugares donde estos animales se encontraban, obedece a tiempos pasados más que a tiempos presentes. Entonces, por ahí puede venir también el problema.
Y hay una situación muy clara, que los ganaderos no quieren ayudas. Lo decías tú muy bien ahora mismo. Los ganaderos crían su ganado para vivir de él y lo que no quieren es encontrarse con estos problemas. Que tiene que haber lobo en Cantabria, sin duda, toda la vida le ha habido y le tendrá que seguir habiendo. Que había un acuerdo entre todos los partidos políticos y el propio gobierno en cómo se iba a gestionar ese control poblacional, y no había en Cantabria, ni en Asturias, ni en Galicia, ni en Castilla y León, había ningún problema. Ha sido este empecinamiento de esta ministra, que yo creo que ni el propio ministro Planas está de acuerdo con ella, pero a la hora de la verdad, ella es vicepresidenta, es la que se lleva el gato al agua, y aquí solo hay una persona en Cantabria que puede tomar decisiones, que es el presidente, y el presidente tendrá que decidir con quién quiere estar. Porque si las cuestiones que hace Guillermo Blanco no conducen a ningún sitio, y a la vista está, no podemos dejar solos a los ganaderos. Y que menos que lo que se votó ayer, que por lo menos, oye, que en un mes cobres desde que te producen esto, no que tardes años en cobrar.
¿Hasta qué punto tiene las manos atadas Miguel Ángel Revilla o el gobierno de Cantabria respecto a esta decisión del ministerio?
Bueno, la decisión la tiene que mover la ministra Rivera y el gobierno de Pedro Sánchez. El gobierno de Pedro Sánchez sabrá si quiere mantener dentro del Partido Socialista una comunidad autónoma como Cantabria. Lo que está claro es que lo que no se puede es tocar las campanas y estar dando misa a la vez. Es muy complicado. Son socios, y así lo demuestran todos los días. Cuando ha hecho falta el voto del señor Mazón para salvar al gobierno, y en votaciones de un solo voto el voto del señor Mazón ha estado, pues habrá que hacerle valer, porque si no, los ganaderos cada día van a ir a peor. Estamos en la primavera, ya avanzando hacia el verano, las poblaciones de lobo cada vez son mayor y cada vez más agresivas y cada vez más hacia la costa. No sé en qué va a acabar esto, cualquier día va a haber una desgracia.
Sí, porque yo creo que manejan dos cosas en Madrid. Primero, creo que es una tabla desfasada, porque el lobo ya no está en riesgo de extinción, ni mucho menos en el norte, en la cornisa cantábrica. Y la segunda, todo lo que huele a ecologismo, animalismo, ahora mismo parece que tiene mucha tendencia a ser considerado mucho más importante de la vida, del sustento de las familias ganaderas. Y eso es un problema, entre comillas, porque además vota el Extremadura, por poner un ejemplo,
esa es la cuestión.
Que sufren el problema.
Se está dando la circunstancia de los que han votado el que el lobo se incluya en el ESPRE, han sido comunidades autónomas que ni ha habido lobo nunca, ni jamás le va a haber. Los canarios, que nunca han tenido un lobo, los baleares, los extremeños. ¿Por qué esa gente están en esta postura? Yo creo que esta es una decisión que tiene que venir avalada por los gobiernos autonómicos que tienen ese problema y todos. Y quiero recordar aquí, no es cuestión de partidos políticos, el PSOE, el consejero asturiano, dimitió. El consejero asturiano, cuando esto se aprobó, y era un consejero socialista, dimitió y se marchó para casa porque no estaba de acuerdo. Aquí el único que ve pasar las cosas y no toma decisiones es Revilla. El vicepresidente del gobierno de Cantabria es socialista, es el secretario general del PSOE. El puesto de Revilla y el puesto de él depende de ese acuerdo, pues alguien tendrá que romper la baraja. Yo creo que ya va siendo hora de que el presidente Revilla tome posición, porque es que lo que estamos viendo es que todos los pasos que se están dando hasta ahora no sirven para nada. Y ayer el cabreo era muy grande entre todos los ganaderos que estuvieron en el Parlamento.
Sí, María Jesús, porque es la tercera semana que se concentran los lunes en las puertas del Pleno. No pueden más y, como dice Roberto, quizá esto va a ir a mayores y ojalá no sea así, ¿no?
Bueno, yo creo que No sé, yo hay algunas de las cosas que está comentando Roberto con las que no comparto, pero que hay que darle una solución. Yo de entrada he dicho que entiendo cuál es la queja de los ganaderos. No es un problema solo de Cantabria, es un problema de toda la cornisa cantábrica y la sí, parte sí. correspondiente de Castilla, León y demás. Y yo creo que tendrán que seguir trabajando los consejeros correspondientes y los gobiernos correspondientes, no a cambio de otras cosas. Es decir, no se trata de apoyar un gobierno en algo que no tenga nada que ver con esto. Me estoy acordando de la reforma laboral o me estoy acordando de... No, son cosas que no se pueden mezclar los temas. Cada ámbito tiene su lugar de conflicto y su lugar de solución. Entonces yo sí que les entiendo, creo que hay que seguir trabajando en ello. Y con las subvenciones y con lo demás, es verdad que ellos, yo lo he dicho desde el principio, ellos no tienen a los animales para dar de comer a los lobos, sino ni para cobrar las subvenciones, pero parece lógico que en la medida de lo posible, en unas economías maltrechas, pues las subvenciones no se puedan retrasar. Pero también desconozco los argumentos que ha dado el gobierno para no aceptarlo, que lo desconozco, porque entiendo que en la medida de lo posible todo lo que se pueda facilitar la vida de las personas, creo que ahí estaríamos todos de acuerdo.
¿Qué fue lo que adujeron?
A ver, dicen que los trámites burocráticos son muy largos. La realidad es que durante mucho tiempo no ha habido prácticamente personal funcionario atendiendo esas cuestiones, cosa que es muy grave porque es un problema que está ahí y que no lo podemos olvidarnos, pero la realidad es que es la compañía aseguradora la que paga. Si a la compañía aseguradora se le da la orden de que pague porque el expediente está bien hecho, al final, lo que no puede ser es que desde que un ganadero tenga el problema a que vaya a cobrar pasen 6, 8 meses, un año. Es una cosa que no es razonable, porque es que lo estamos viendo todos los días. Los ganaderos no se están inventando los problemas, el problema le tienen y el problema cada día es más acuciante y mayor.
Quizás habría que arbitrar algún mecanismo de anticipo o anticipación del dinero por parte de la comunidad autónoma y recuperarlo después de la compañía aseguradora, porque en un pleito particular las compañías aseguradoras tampoco te pagan al mes siguiente, ¿eh?
Ahora mismo el problema no viene de la compañía, el problema viene del gobierno en lo que son esos trámites. Yo creo que no le va a quedar otra que ponerse las pilas, porque es que es insostenible la situación, pero sobre todo pues lo que hay que tomar son decisiones mucho más serias. Y si todos estamos convencidos de que es así, los alcaldes todos en su conjunto, de un partido y de otro, todos los alcaldes de todos los partidos están en esa disposición, pues yo creo que aquí el que le toca ya mover ficha es el presidente del gobierno, que para eso está.
Bueno, ponemos también encima de la mesa, luego vamos también con situaciones que se vieron ahí en el Parlamento, ley del suelo y demás, pero me apuntaba María Jesús antes de comenzar que hay un tema encima de la mesa también muy preocupante, es que sigue sin haber acuerdo con el convenio colectivo del sector del metal. Hay una huelga indefinida convocada para el 2 de junio para meter un poquito más de presión. La situación sigue siendo insostenible, ¿no?
Sí, está toda la negociación colectiva. El convenio del metal en Cantabria es un convenio que es muy representativo por el número de trabajadores y de trabajadoras a los que afecta, pasan de las 20.000 personas a las que les afecta este convenio. Es un convenio que está sin negociar desde el año 2019 y además es un convenio en el que las personas con capacidad para tomar decisiones en la mesa de negociación no están presentándose, no está yendo a las mesas de negociación. Mandan personas en su nombre, pero sin ninguna capacidad para tomar decisiones, con lo cual hay una mala fe negociadora y además una manera de retener y de impedir que se avance importante, a pesar de sus comunicados y a pesar de esas cosas que hace, que yo creo que las hace para curarse en salud, porque los propios empresarios del metal asociados están azuzando. Porque es verdad que algunas empresas lo que hacen es un incremento a cuenta, pero cuando se negocia el convenio, como que haya que pagar atrasos de convenio y demás, pues claro, no se puede después echar la culpa a las personas que están trabajando, que llevan 3 años sin que se les actualice el salario y además, por la otra parte, sin ninguna voluntad negociadora. Pero insisto, es un problema general de la negociación colectiva que estamos teniendo.
Totalmente. Aparte de los incrementos, yo creo que la patronal está ofreciendo un incremento del 6,25% para esos 3 años, cuando el IPC de 2021 ya ha sido directamente del 6%. Es decir, se quedan a pre. Es decir,
y además no se están poniendo en la mesa las cosas que se están diciendo en los comunicados. No es cierto.
Pues si nos puedes avanzar,
entonces. No, de momento no. Hasta ayer estaba bastante por debajo lo que ofrecían de lo que aparecía en los comunicados.
O sea, menos de ese 6%.
Sí.
Entonces así es muy complicado, Roberto, llegar a algún tipo de acuerdo, y además cuando está prácticamente bloqueado, no son
pues
muy intransigentes.
Estamos hablando de un sector que es muy importante para la economía de Cantabria, para el tejido productivo de Cantabria, y más nos vale a todos que ese acuerdo llegue y que ese acuerdo sea satisfactorio para las dos partes, porque nos jugamos mucho en esta situación. La situación económica de Cantabria no es buena, no tiene a nivel regional y a nivel nacional un pintas de mejorar mucho. Ayer el aviso de la Unión Europea era serio ya. Yo creo que cuanto antes se llegue a ese acuerdo, y por el bien de ambas partes, pues mucho mejor para todos, porque estamos hablando de, como decía María Jesús, más de 20.000 puestos de trabajo, que con la que está cayendo no podemos poner en riesgo bajo ningún concepto.
Bueno, esto es un programa dinámico, interactivo. Tenemos el 647-1011 para que la gente nos mande sus mensajes, Sus críticas, sus comentarios o sus preguntas, como es el caso. Mira, nuestro amigo Antonio está muy atento, sobre todo a los avisperos que tenemos cada semana, y me dice: hola, ¿puede preguntar al diputado del PP, Roberto Media, aquí presente, si va a preguntar al consejero de Sanidad por qué quedan vacantes de MIR de familia? Porque la especialidad no se hace con, ¿por qué la especialidad no se hace con calidad? ¿O por qué luego no se ofrecen contratos dignos? Gracias. No pues sé eso, si será de tu competencia, sí, Roberto.
Pues no es mi competencia, pero justo ayer se lo hemos preguntado. Mi compañero César Pascual interpeló ayer al consejero de Sanidad, en principio por dos cuestiones. Una era estos temas y otra era el Hospital de Laredo, los problemas que hay para suplir todas las vacantes que hay en el Hospital de Laredo. El consejero vino a decir más o menos pues que bueno, que este es un problema común de todos, de todas las comunidades autónomas, pero claro, a nosotros no nos consuela. Nosotros, el que tiene la responsabilidad en Cantabria de solucionar todas esas cuestiones es él, y la realidad es que de las plazas que se han puesto encima de la mesa para este MIR, muchas de ellas no se han cubierto. Y tenemos que ponernos las pilas. Ayer la situación del Hospital de Laredo es una situación grave. Va a haber una manifestación este fin de semana. Los trabajadores están sobrecargados y a su vez, mientras tanto, se están cerrando servicios que no van a funcionar este verano, y ya veremos a ver cuándo vuelven a abrir. Y ayer hubo una cuestión que a mí del consejero que me sorprendió muchísimo y no la entendí viniendo de donde viene. El consejero dijo ayer, pues se quejaba de que los anestesistas cogían bajas como si las cogieran por capricho, que además la plantilla tenía más de 55 años como si eso fuera un problema, y una cosa que eso sí ya me... a todos los diputados nos preocupó muchísimo. Dijo que uno de los problemas de la plantilla de Laredo es que estaba demasiado feminizada, como si por ser mujer y porque haya médicos mujeres, enfermeras mujeres, auxiliares mujeres, hubiera un problema. Yo no sé si lo leyó, yo creo que él mismo se dio cuenta nada más decirlo, la barbaridad que había dicho.
Hombre, que pues, hemos levantado las cejas María Jesús y yo al mismo tiempo ya, cuando hemos
pues
escuchado eso.
Me ha extrañado esta mañana que ningún medio de comunicación, claro, el debate ayer fue muy largo, fueron muchísimas horas y fue un momento, un pasaje de por la tarde, pero es que se acuse a que la población laboral del Hospital de Laredo, porque son mujeres mayormente y tienen sus derechos y los ejercen, eso sea un problema, no, si mujeres eran hoy, hace un mes, hace un año y hace 10. Exactamente, si ese es un problema, el problema es de falta de un programa de seguimiento de cómo van funcionando esas cosas, y lo que está claro es que no hay especialistas, no hay de mucho tipo de medicina ni enfermería y tal, y luego que los contratos que les ofrecemos a esa gente no les resultan interesantes. Por eso no quiere ir la gente a Laredo, porque y claro, la medida de ahora va usted a las bravas, como ha hecho esta semana, de sentarse, él viniendo de donde viene, además, sentarse en una mesa y decir, bueno, si lo quieren bien, estos son lentejas, si quiere las comes y no las dejas. Los de Valdecilla, a Laredo, porque lo digo yo, esa no es una muy buena manera de empezar como consejero, y bueno, y lo de que sean mujeres, pues ya a mí eso ya... Entre otras cosas, porque mi mujer es médico, mi mujer es mujer.
Estamos en 2022.
Y estamos en 2022 y a mí me alucina.
Me sorprende incluso que lo dijera el propio consejero, porque yo no es que le conozca así mucho, pero cuando lo he conocido trabajando siempre estoy rodeado de mujeres. No, me extraña esa metedura de pata. No sé
dice,
qué le. Qué
por
le...
un lado, parte de nuestros profesionales tiene una edad por encima de 55 años, como si eso fuera un demérito. Sí. Y por otro lado, tenemos una plantilla muy feminizada, con lo cual se dan situaciones que hace años no pasaban.
No lo lo entiendo porque
yo,
además la...
me maravilló esa frase. No sé quién se la escribió o de dónde le salió a él, pero es una situación, pues que haya más mujeres que hombres, pues bueno, y en otras profesiones habrá menos.
Aparte de que no es una cuestión novedosa en el sector.
No, vaya.
Y es preocupante lo que está pasando con la sanidad en general en Cantabria, porque en el MIR es verdad que han quedado las plazas de médicos de familia, ha sido noticia nacional, ha faltado, no es un lugar que pueda ser más deseado para la gente, porque a veces también profesionalmente por las especializaciones que quieren conseguir o por lo que sea, pero yo creo que tiene mucho que ver las condiciones en las que se está trabajando en los centros de salud desde hace ya años, ¿no? En general,
con
en
contratos
España
de días muchísimas veces,
y además las presiones a las que se les somete
también.
Y la falta de, yo creo, de interés de proteger y fortalecer la atención primaria, cuando para mí es la preventiva
básico,
que es la más importante. Y hay otro asunto, que es las plazas que han quedado, el lugar que ha ocupado Valdecilla cuando la gente ha solicitado el MIR.
Sí,
que
aquí
es
se lo
para
rifaban.
Hacérselo mirar.
Sí, aquí se lo rifaban y ahora no quieren.
Porque ahora no...
Siete plazas desiertas, ojo.
Y luego...
Los primeros números que han cogido por no debajo del 500.
Ya.
Sí, que no, que lo cogen por debajo.
Hablamos y luego, de salud, es que...
Sí, eso demuestra un deterioro de la calidad de lo que se ofrece, porque el MIR cuando elige busca en primer lugar la capacidad de formación del hospital al que va, la de promoción y además la posibilidad de quedarse.
Claro, es que aquí se agarran ya ni a condiciones laborales ni a sueldo.
Claro.
Es que,
ni a calidad, probablemente, porque estamos viendo como hay especialidades muy importantes en las que los profesionales se están yendo a las comunidades limítrofes, a Euskadi y Asturias. No es solamente la cuestión económica, porque es verdad que puedan cobrar algo más, pero también es verdad que pueden tener unos mayores gastos por tener que desplazarse. Yo creo que mucho tiene que ver con las condiciones que se dan dentro del propio hospital.
Y no se
la
puede
endogamia
hacer,
que hay... en fin, que yo creo que ahí habría que hacer una limpia.
Y a priori, no sé si conocerás un poquito ese convenio, ¿tú puedes decir a un anestesista de Valdecilla, ahora te vas a Laredo así porque sí, o tendría que haber un tipo de acuerdo, de compensación?
Bueno, la comunidad autónoma está dividida en áreas de salud.
Sí.
Ahora lo que quieren es que
unificar
sea un área única
para poder
hacer esto y dependerá del tipo de contrato.
Pero es que esto es pan para hoy y hambre para mañana.
Claro.
Al final estamos desvistiendo uno para vestir al otro.
Sí, porque Valdecilla no está sobrado.
Claro, y encima haciéndolo a las bravas.
Bueno, pues dejamos el tema también complicado. Y decía Roberto al principio del avispero que había sido un pleno bastante tenso en la jornada de ayer. Más allá del tema del lobo, seguimos un poquito después de la denuncia de Cristóbal Palacio de Vox respecto a Cantur, que dijo textualmente que era un saqueo del PRC a las empresas públicas. Ayer se siguió con este tema, no sé si se rebajó la tensión y estos calificativos.
No se rebajó la tensión, ese tema le llevé yo. Ayer se planteaba, en el año 2020 se ha llevado a cabo una auditoría por parte de la Intervención General de la Comunidad Autónoma sobre la cuestión de las contrataciones en Cantur en el año 2019. Y ayer yo lo decía muy claro, yo he sido director general de Cantur. Yo cuando llegué a Cantur me encontré con que en Cantur las compras las hacían todos, desde el director general al último mono. Todo el mundo compraba y hacía cualquier tipo de gestión y estaba autorizado para ello. Ese descontrol en una empresa de 20 millones de facturación y 460 personas trabajando allí no lo soporta nadie. Lo que primero hicimos fue organizar la empresa y crear un departamento de compras con una estructura y con una serie de funciones claras que no ralentizan, no, eso es mentira, todo eso es un cuento. Y al final, cuando llegó el nuevo gobierno, con Javier Carrión al frente, lo que hizo fue desmontar ese sistema, despidió a la gente que estaba, contrató a una gente nueva, y claro, ¿cuáles son las consecuencias? Pues que la auditoría del 2019 es espeluznante. Yo no digo que haya ilegalidades, porque no cumplir la ley a veces no lleva un ilícito penal, pero irregularidades, ayer lo dije yo, todas las del mundo. No hay ningún procedimiento que no se haya saltado. Ahora mismo hay 14 centros de contratación en Cantur. Claro, que ni tienen el registro compartido entre todos ellos. Eso es un desmadre, eso no hay manera de soportarlo. Claro, cuando uno, lo decía ayer, cuando uno quita los controles, ¿qué se produce? Descontrol. Y pues si hay unos procedimientos que hay que cumplir y uno los quita, pues al final nadie sigue los procedimientos. ¿Qué es lo que pasa? Claro, estamos hablando de una empresa pues que en un solo año facturó 3 millones, casi 3 millones y medio en contratos menores.
que había, según la auditoría, había necesidades de contratar una cosa que era exactamente igual que la oferta que había llegado días antes a la oficina. Pero exactamente igual, exactamente igual. Y claro, eso dentro del dinero público es sagrado. Con el dinero público no se puede jugar. Y claro, el problema es que ahora ayer nos dijeron desde el gobierno que ya se han puesto medidas. Pero es que esas medidas estaban ya implantadas en el año 15 y no había que haberlas levantado en ningún caso. Y alguien tendrá que asumir responsabilidades de que las cosas no se han hecho bien, que es dinero de los cántabros. Que cuando yo llegué eran 20 millones de euros de gasto lo que tenía Cantur, ahora son más desde que se unió la Sociedad Regional de Turismo, pero es que es muchísimo dinero para no controlarlo. Y no puede ser aquello. Yo no digo que nadie se lo esté llevando, yo no digo.
Claro, es que es bailar en el alambre.
Esas cuestiones tal. Pero claro, si no hay control, todo el que conoce la administración sabe que si no hay control, pues siempre hay tentaciones de no hacer las cosas bien. Y por lo tanto, el control tiene que existir. Y lo que no puede haber es ese desmadre. Y la auditoría es terrible. La auditoría, yo a cualquiera que nos esté escuchando le invitaría a que la leyera. Es demoledora. Yo espero que se hayan tomado ya las medidas adecuadas para corregirla, pero Cantur no puede seguir así. Cantur, y supongo que muchas de las empresas públicas de Cantabria no pueden seguir así.
Opinión al respecto, María Jesús, es bueno, complicado, es que no tener un organigrama claro. Y
sí, pero es lo complicado es la organización y la gestión, sí, de lo que tienes. Yo pienso lo mismo, no creo que nadie se haya llevado dinero físico para casa. No. Lo que pasa es que sí que establece relaciones y hay los intangibles que se llaman, ¿no? Porque si está organizado no tiene por qué desmantelarse este tipo de asuntos. También es verdad que en una empresa pública es muy difícil hacer la gestión, o sea, la gestión e intentar hacer una gestión recta.
Bueno, pero es obligación de los que hemos estado al frente.
Efectivamente,
de ellas,
¿eh? Es obligación de quien lo asume. Yo entiendo, claro, que al asumir esa obligación se asumen bastantes cargas, porque si no, por ejemplo, pues lo que hemos hablado antes de Valdecilla, pues en otro sentido, pero igual la mayor parte de los problemas que tenemos en las empresas públicas es la responsabilidad o irresponsabilidad, dependiendo de lo que toque, de las personas que están al frente y de quienes les nombran. Bien. Que eso al final son las responsables, porque la responsabilidad es contratar o poner al frente a alguien que sea capaz de hacer una organización del trabajo y una gestión de la empresa acorde a los niveles que, teniendo en cuenta los mayores niveles de eficiencia, no solo de eficacia, porque para eso son medios públicos.
Uno de los anexos de la auditoría era el escrito de alegaciones que presentó el anterior director, que ya no lo es, de la empresa pública, el señor Carrión. En ese informe lo que viene a decir es que los trabajadores que están en puestos de responsabilidad de Cantur no están preparados para el puesto en el que están, que encima no están acostumbrados a trabajar bien, aparte de que él lo intentó y les, como vienen trabajando mal de toda la vida, lo van a hacer mal, y es una absoluta falsedad. El que tiene que imponer las cuestiones cómo se hacen es la dirección, que para eso le nombran, y este señor no puede haber estado allí casi 5 años y decir que todas las cosas que se han hecho mal son culpa de los trabajadores. No. Yo cuando llegué a Cantur, al día siguiente de estar allí, me trae mi secretaria, ayer lo conté en el Parlamento, una carpeta llena de facturas para firmar. Y la primera era una de 400 y pico mil euros de una instalación de Cantur. Y lo primero que pregunté, 400 y pico mil euros, tráigame usted el expediente, quiero ver que cuándo se ha licitado, quién se ha presentado, quién no sé qué. Me dice, no, si aquí no hay expedientes. No, si aquí no hay ningún expediente de nada. Aquí contrata a quien sea, aquí te traen la factura, tú como director general la firmas y esto se paga y tal día hizo un año.
¿Independientemente de las cuantías?
Independientemente de las cuantías. Yo te estoy hablando de una cuantía de 400 y pico mil euros.
No es ilegal, pero es irregular.
Ahora mismo, irregular, por supuesto. Y ilegal lo tendrá que decir la justicia. Me imagino que esa auditoría ya estará en el Tribunal de Cuentas y ahí tendrán que decir.
Pues mira, nos hemos quedado sin tiempo. Teníamos más temas como la viruela del mono o esto de la ley del suelo, que dará que hablar. Así que seguramente en otra visita tendremos que hablar de la ley del suelo. Lo que sí es una buena manera de finalizar es que los dos os vais a llevar, con lo bien que lo habéis hecho, las mejores madalenas del mundo, que está a tu izquierda María Jesús, a tu derecha Roberto.
Venimos, está claro.
Así que bien preparadito.
Gracias, que es cierto.
Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Muy amables, ¿eh? Nos escuchamos próximamente. Y ahora, en unos instantes, en menos de 30 segundos, incorporamos de nuevo los amigos de COPE Cantabria, del 95.7. Tenemos que hablar con un compañero periodista, un gran amigo, Álvaro Machín, que tiene un libro ya a la venta, 1 millón de pasos, las vueltas por el mundo de un tipo corriente. Hablamos con él de ese libro ahora, en 10 segunditos.
mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Aquí estamos en el grupo COPE Cantabria 95.7 y COPE Más 105.6. Es una buena hora para hablaros de Cygnus, entidad sin ánimo de lucro que lleva más de 15 años minimizando el impacto de los neumáticos fuera de uso en nuestro entorno. Gracias a su gestión medioambiental, nos ofrece la noticia verde de la semana. Y es que gracias a sus proyectos de investigación y desarrollo y a su compromiso con la sostenibilidad, Cygnus ha conseguido ampliar las aplicaciones de los neumáticos reciclados, incorporándolos en la fabricación de pastillas de freno, además de en suelos, de seguridad de parques infantiles, como relleno de campos de césped artificial y un largo etcétera, fomentando así la economía circular. Cygnus, comprometidos con la sostenibilidad y la economía circular.
Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mi lugar y disfrute.
Muy adecuada la sintonía que nos ha preparado Iván Respuela para hablar con el próximo invitado. Te lo hemos comentado antes en COPE Más. Don Álvaro Machín, compañero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Jaime.
Sabía si llamarte para hablar del túnel de Tetuán, de tus viajes, y he optado por lo segundo, porque además lo vamos a conocer en un libro que ya está a la venta y que es una joya. Un millón de pasos, las vueltas por el mundo de un tipo corriente. Ese eres tú, ¿no, Álvaro?
Pues sí, sí, se supone que yo soy el tipo corriente. Sí, sí, en realidad es un recopilatorio de historias, de anécdotas, de encuentros, de relatos, a lo largo pues de una serie de viajes que he hecho en estos últimos años. Ya sabes que a mí me gusta mucho viajar, ya lo hemos hablado en muchas ocasiones, y bueno, pues aquí se conjugan mis dos grandes pasiones, que son escribir y viajar.
Y no, a ver, digamos que no son sitios muy paradisíacos, no es campo y playa, sino sitios más recónditos y más interesantes, ¿no? Quizá.
Hay un poco de todo. Yo lo que no es una guía de viajes, no es una guía de viajes, ni es... Yo pongo el ejemplo cuando me preguntan estos días, no es ese vídeo de la pareja de novios que se ha ido de luna de miel y te lo ponen y te dicen, mira, aquí estamos desayunando, aquí viendo esto, aquí viendo esto. No, se trata de contar historias concretas, anécdotas, situaciones, pero reales, ¿no? Escritas a modo de crónica. Y en cuanto a los destinos, pues hay un poco de todo. Sí que hay destinos de campo y playa paradisíacos, digámoslo así, pero luego hay otros un poquito más especiales, ¿no? Pues mira, Uzbekistán, Sri Lanka, el recorrido del tren transiberiano, en realidad el transmongoliano, por Siberia, Mongolia, Pekín, hay uno del un capítulo del Mundial de Sudáfrica, hay Chile, también los hay en Europa, hay capítulos en Croacia, en Polonia, en Budapest, estoy así recorriendo mentalmente, sí. Son 16 capítulos, cada uno de los capítulos está centrado en una historia, en un país distinto.
Y es, digamos, en plan mochilero, te alejas de los circuitos habituales, por así decirlo.
Bueno, insisto en que hay un poco de todo, ¿no? Yo dividiría el libro en distintos tipos de viaje. Hubo una época en la que yo viajaba solo, y iba solo con un billete de ida y un billete de vuelta, y me dedicaba a recorrer un país, ¿no? Es el caso de Vietnam, de Camboya, de Sri Lanka, sobre todo por Asia o el transiberiano en su día. Luego hay también otros viajes que son acompañados y más convencionales, pero en los que también pues han pasado cosas que se recogen en el libro, y por eso son distintos tipos de viaje, ¿no? Unos más, no sé si decir la palabra aventureros, pero sí más mochileros, aunque yo no soy el prototipo de mochilero al uso, es otro viaje. Y luego hay viajes más convencionales, con mi pareja, con amigos, en fin, de otro tipo. Pero en todos, ya digo, son historias de muy distinto tipo. Las hay más graciosas, más aventureras, más íntimas también, más personales, un poquito de todo.
¿Y con qué te quedas? ¿Con qué sensación? ¿Con qué detalle? ¿Con qué historia? Más o menos, es como elegir entre mamá o papá, pero ¿cuál es la que más te ha marcado a la hora de decidirte a escribir este libro?
Pues mira, para no hacer spoiler, como dicen ahora, para no contar nada de lo que hay en el libro, te voy a decir que me quedo ahora con el viaje que estoy viviendo ahora. Con al haber escrito este libro, ha sido como volver a viajar a todos esos sitios que te he contado, volver a revivir los encuentros con muchas personas en el camino, y ahora estoy iniciando un viaje que para mí es absolutamente desconocido y que estoy disfrutando mucho, porque acaba de empezar, pero tiene muy buena pinta, que es el viaje del propio libro, ¿no? Que el libro viaje solo. Entonces, me quedo con las cosas que me están pasando estos días. Hoy mismo contactaba conmigo una amiga que vive en Estados Unidos, una amiga mexicana, y ha encargado el libro en Estados Unidos. Bueno, pues el hecho de que el libro viaje, para mí es el mejor regalo.
Qué bonito, ya sabes que eso ya no te pertenece, que eso era tuyo hasta ahora mismo, claro, que ahora ya está a la vista y a la compra de todos. Por cierto, ¿dónde se puede conseguir, Álvaro?
Pues mira, en las librerías de Santander, pues las de siempre, ¿no? En Gil, en La Vorágine, está en El Corte Inglés, por supuesto, en Taiga, en Torlavega, en Sancho Panza, en Cabezón de la Sal, en Unquera, en la librería infantil, pero es que luego, además, con la editorial El Desvelo, que es una editorial nacional, la que ha apostado por este libro, y desde aquí tengo que decirlo, y también tengo que recordar que el prólogo es de mi compañera Marta San Miguel, que ha sido un regalazo para mí. Pero El Desvelo es una editorial nacional, tiene distribución nacional y está en librerías pues, de Madrid, de Salamanca, de Valladolid, de Burgos, de Barcelona, del País Vasco, de Asturias, de Galicia, de Andalucía, en fin, que poquitos a poquitos, pero está por buena parte de nuestro país, que es una gozada.
Y qué bien te sabe rodear, Álvaro, que lo vas a presentar no solo en Santander, que ya anticipo a la gente que va a ser en el Ateneo el 7 de junio, así que vayan apuntándolo la gente, supongo que 7:30 de la tarde aproximadamente, del próximo 7 de junio, pero también en Bilbao, en Madrid, es decir, vas a hacer que este libro viaje, nunca mejor dicho, por toda España, ¿no?
Sí, de eso se trata. Yo quiero disfrutar de esta parte del viaje al máximo, y ahí con la ayuda de Javier Fernández Rubio, que es el editor del Desvelo, pues hemos organizado un buen número de presentaciones, muchas en Cantabria, la Feria de Santander, la Feria de Torlavega, también estar en El Corte Inglés, en Piélagos, en Potes, en Castro, en Riva de Huesga, en Valderredible, en fin, hay muchas citas por ahí, pero luego también las hay fuera de Santander, de momento en Oviedo, en Bilbao, o en la Feria del Libro de Madrid, que es algo que me hace mucha ilusión conocer, una firma de libros el 12 de junio, que además es domingo, día fantástico, ¿no?, en la Feria del Libro de Madrid a la una. Y bueno, pues estoy muy ilusionado, ¿no?, con todo esto.
Pues no me extraña, Álvaro, así que ya otro día te llamaremos para el nuevo viejo túnel de Tetuán, ¿eh? Que no sabes de todo ello que has realizado un trabajo increíble y excelente en las páginas del Diario Montañés. Un abrazo muy fuerte, compañero.
Un abrazo y muchas gracias por acordaros.
Un millón de pasos, las vueltas por el mundo de un tipo corriente, Álvaro Machín, hoy con nosotros en este programa en COPE Cantabria. Y por cierto, para ir terminando, porque estamos en el último minuto, gracias a la Sociedad Regional de Cultura, te recordamos que en esos últimos actos para conmemorar el 30 aniversario del Palacio de Festivales, apunta esta fecha, este viernes y este sábado, días 27 y 28, a las 7:30, en la Sala Argenta, Ópera, con Rigoletto, ópera en tres actos de Giuseppe Verdi, el libreto de Francesco Maria Piave basado en el Guamús de Víctor Hugo, dirección musical de Daniel Gil de Tejada y la dirección de escena y vestuario de Carles Ortiz. Va a ser este fin de semana, el viernes y el sábado, en el Palacio de Festivales. Hacemos punto y seguido a la información. En unos segundos te quedas con todo lo que te interesa con Mediodía Cope.
¿Quién compra nuestro billete? Compra la felicidad.